adaptando dependiendo de la respuesta y voy tomando camino. Pero claro, como no sé, como tú lo sientas, tú me dices, o sea, yo creo que para mí va a ser mucho más cómodo responder, porque además como puedo responder así como pausadamente, ver las fechas y no equivocarme, no decir tonterías también.
Ah, perfecto, no, por supuesto, yo me adapto porque además como es para una revista, entonces el resultado final es un texto.
Sí, y si hay urgencia lo hago esta noche. Sí, yo no no tengo problema, o sea, como en apurarme con eso.
Ah, pero está fantástico, como tú prefieras, a mí me queda también súper bien. A mí lo que me interesa es simplemente conocer un poco más de ti, de tus películas, para poder presentarlo ahí y poder difundirlo, digamos. Entonces, si
Genial,
pasa por
muchas
una
gracias.
entrevista oral y que después yo transcribo o a través de un diálogo escrito, me queda perfectamente bien.
Súper,
Ah,
grande.
perfecto, de acuerdo. Sí,
Entonces,
porque ahora, por ejemplo, con lo que tú me dices, me dices que que la manera en que tú abordas o como tú te ves a ti mismo, un poco como un especialista de cine colectivo, digamos, que es extremadamente interesante.
no, que sé mucho, pero digamos ahora como, o sea, sé mucho, pero no es, es como que lo dejé, ¿entiendes? Como que dejé un poco eso. Como que tengo mucha experiencia en eso, pero como ahora estoy, como el lado, como desde que vivo en Francia, como que no es posible hacer eso.
Claro.
Entonces, como que en Chile sí, sí me dedicaba mucho a eso, ¿entiendes? Como que me gustaba mucho. Aquí no le encuentro sentido.
En todo caso, el objetivo es hablar de ti como cineasta y de tus películas, simplemente.
Ya. Sí, o sea, en ok, sí.
Si quieres, yo he preparado cosas, entonces po podemos tantearlas
Claro.
y después yo, en función de lo que digamos, puedo limpiar todo eso para enviártelo en Word, por ejemplo,
Sí,
para que tú
súper.
respondas cuando quieras. Y entonces, claro, yo lo que pensaba era justamente entonces hablar de ti y de tus películas. En una primera parte introductiva, para presentar y presentar un poco tu cine, preparé otra serie de preguntas que tienen vínculo con la memoria y la historia, otra con imaginarios políticos, otra con la práctica audiovisual y otra con las películas mismas y la forma de filmar. Y también finalmente, justamente preparé algunas preguntas con la cuestión del cine colectivo y con la idea de un territorio, digamos, inspirado justamente de las películas que hiciste en Chile. Y bueno, entonces como que las cuestiones claves para mí es como la historia y los imaginarios políticos en alguna medida, pero que tienen que ver con una práctica audiovisual, entonces directamente con la manera en la que tú filmas, con el tipo de películas que tú haces. Entonces, yo no sé cómo podemos proceder, pero por ejemplo, yo viendo tus películas, siempre tomo notas y hay un montón de cuestiones que me parecen formidables y que a lo mejor podríamos evocar y que tú puedes decir la justeza de eso, ¿no? Pero si quieres, por ejemplo, en una primera parte, para ir en orden, pensaba preguntarte simplemente en esa parte introductiva, buscaba presentarte, que tú te presentes a ti mismo para ver cuál es tu punto de vista como cineasta. Y cómo sitúas tu recorrido dentro del cine documental chileno contemporáneo. Entonces eso da una idea de comparación. Tú te sitúas a partir de un punto de vista, pero al mismo tiempo describes un poco tu mirada dentro de un contexto. Además, como tú vives en Francia, yo no sé, justamente es interesante cómo tú te sitúas en respecto a Chile, porque a pesar de todo, la mayoría de tus trabajos conciernen Chile. Y extremadamente interesante, y hasta qué punto tú te identificas con el trabajo que se hace en Chile y con tus pares, digamos, en alguna medida. Entonces, en un primer punto yo pensaba en ello, digamos. Yo no sé cómo ves esto tú. ¿Cuánto tiempo quieres que pasemos aquí para saber si voy más rápido o más lento?
El tiempo que necesite, o sea, quizás me tengo que mover porque llegó mi hijo, pero mira, o sea, es complicado porque es como, yo no sé muy bien este autoanálisis de lo que hago. Entonces, como que no tengo esa mirada como reflexiva respecto como por qué hago qué. Pero sí, o sea, lo que tengo claro es que mi trabajo está muy basado en claro, en Latinoamérica. Aunque tengo este corto que es María K, no sé si lo has
Sí,
visto, ¿sí?
yo vi todas tus
Sí.
películas, sí.
Muy, muy, muy diferente. Y claro, lo que pasa es que yo creo que hay como una cosa así como muy clave, que es que, bueno, yo me vine a Francia por casualidades de la vida, pero también fue una forma de continuar, de poder hacer cine en Chile. Digamos, porque lo que pasa es que para mí, yo sentía que el cine chileno estaba muy, una élite muy cerrada, que no había espacio para cineastas nuevos. O que no había, o que, digamos, era muy difícil hacerse espacio en este mundo. Y digamos que el salirme de esa burbuja, digamos, como que me permitió un poco abrirme paso. Y porque, digamos que siento que esta élite también invalidaba un poco el trabajo de cineastas que no viniesen de la élite. Entonces, como que era un poco eso, o sea, como que estaba destinado un poco a ser un técnico, o sin desmerecer a los técnicos, o un asistente de algo, pero no había espacio como para que yo haga mis cosas y nunca tuve la confianza. O sea, hay muchos cineastas en general que confían en su trabajo casi a ciegas y que le financian películas, productoras, por decirlo así. Entonces, como que este mundo está dirigido por gente que está muy ajena a mi vida. Entonces, como que el estar en Francia me permitió un poco poder producir y validarme, digamos, aunque suene muy extraño, como validarme desde afuera. Entonces, eso, o sea, y también aprender, o sea, como aprender de otras formas, como y dar una libertad. O sea, yo venía muy lado del colectivo Mafi. Pero ya en un punto como que no podía estar más vinculado porque quería hacer mis cosas también y digamos que era difícil desvincularse porque hacer cosas como digamos de autoría propia que no sean colectivas, muy difícil para llevar adelante la producción y todas esas cosas. Entonces, como que al final yo creo que me inventé un poco esta idea de poder hacer cortos en este caso, que no he hecho largos solo, hacer cortos de manera como muy independiente, no sé si independiente, porque siempre es independiente, pero bajo presupuesto, digamos, como que la verdad es que todas las cosas que hago son un poco al azar. Como se me da una instancia para ir a un lugar y trato de adaptarme a eso para hacer algo. Un poco así he hecho mi trabajo porque no es como otros cineastas que dicen, tengo una idea de ir a grabar un documental al desierto, voy a armar una producción, voy a conseguir los fondos, voy a hacerlo. No, en este caso, todas las cosas que he hecho es como que si bien yo tengo una idea de dónde quiero ir más o menos, pero también es como son invitados que se me dan y yo me adapto y en ese momento, digamos, de residencias o instancias formativas, he intentado hacer cosas. Entonces, como que un poco así se ha dado, o sea, como no todos los proyectos que he tratado de llevar adelante de manera, como digamos, de la producción tradicional, me ha sido muy difícil para desarrollar. Muy difícil. O sea, no he logrado llegar hasta el final. En este momento me encuentro trabajando un poco así, pero tampoco es que me resulta muy bien de esa forma. O sea, como que probablemente el próximo corte que saque va a ser también en marco de una residencia que me invitaron por ahí, ¿entiendes? Como que invitaciones que me llegan más que yo levantando una mega producción.
Sí, entiendo bien lo que tú me dices del un poco el posicionamiento respecto al funcionamiento en Chile de la realización y como cineasta, que te llevó un poco a hacer un viaje y poder explorar tus propias maneras de hacer cine y después como esta metodología de trabajo que aparece por las circunstancias, digamos. Es interesante para poder definir un poco o entender un poco cómo funciona tu trabajo y además de entender un poco cómo funciona también el círculo cerrado del cine en Chile, digamos,
O sea, sí, así en Chile y en el
y
mundo,
en el mundo en
pero
general, claro, aquí en
en el
Francia no es
mundo,
diferente, sí.
claro, sí, pero yo creo que, claro, hay más posibilidades de hacer una obra solo y que se pueda difundir y que sea valorado. Eso, yo todavía creo que en Chile es muy mal visto hacer una película solo. Por ejemplo, trabajar con pequeños equipos es como menos profesional, o se ve como que la verdad es que con más gente que trabajas parece como que si fuese más pro. Y
Claro.
eso yo me parecía como un poco como que engaña, o sea, como que yo no quería trabajar así, o sea, yo como que me gusta trabajar en mi casa, trabajar con tres personas, no sé, como las personas que caben en un taxi, digamos. Claro, como poder hablar con las personas e intercambiar, saber cómo están sus familias, como un contacto más directo, o sea, con todo el mundo y entenderme, o sea, como, porque tuve un par de experiencias como en ficciones, como técnico, digamos, asistente de dirección más, y claro, era inhumano, o sea, como inhumano la forma de vivir, o sea, los rodajes eran inhumanos, como que si alguien se enferma o se tiene un accidente, pasamos al siguiente, o sea, llamamos a otra persona y ya. Y eso a mí no me parece bien, o sea, como
Y lo veo también eso ahora concretamente también en la forma de tus películas. Por ejemplo, viendo tus películas, escribí una frase que me parecía que a mí me hacía sentido. Es que en tus películas se muestra una lógica de representación de hechos más allá de la evidencia de lo que se muestra. Y lo que me parecía extremadamente interesante porque habla un poco dentro de esa lógica, la búsqueda de la humanidad de las personas, de los personajes, pero también de las situaciones, de las coyunturas históricas, de las identidades culturales, en el caso de los mapuches, por ejemplo. Entonces, me parece extremadamente coherente ese deseo de aislarse o separarse de ese tipo de producciones, trabajar de otra manera, y eso finalmente también se ve representado en una forma, en una estética, en una manera de hacer cine, digamos. No sé si tú estás de
claro.
acuerdo un poco que, o sea, si esto te identifica, esta idea de mostrar la lógica de las representaciones, un poco lo que aparece en tu película María acá, escuchar.
Sí, o
Pero
sea,
también escuchar las situaciones, escuchar las relaciones, escuchar los contextos, escuchar los momentos, escuchar como una metáfora, pero también como una práctica audiovisual.
sí, yo creo que como que también es una forma para mí es como acercarme un poco a partir de la ignorancia, ¿viste? Como creo que eso me ha hecho bien porque a partir de no saber mucho de los temas o no saber mucho de las personas, uno puede como crear una curiosidad, digamos, que tiene algo fuerte, y que eso se puede transformar en una cosa cinematográfica interesante. Entonces, como que en el caso de María K es así, digamos. Y en el caso de Fantasmagoría, por ejemplo, es más como cómo transformo esta realidad que es muy compleja en algo cinematográfico. Porque digamos que son cosas que siempre escuché, que gente que me habló, hablé con muchas personas y como que Eso, yo dije, ¿cómo lo transformo en un relato cinematográfico? Porque yo venía de experiencias ya como de cine muy, muy realista, digamos. Que es un poco estos dos cortometrajes colectivos que hice, bueno, he hecho muchos cortometrajes así como colectivos y que era como muy de entrevista, muy cine directo, digamos, pero como que, claro, como que tenía, que, digamos que transmitían algo interesante de la cultura, del saber, pero que se quedaban ahí. Entonces como que quería como generar otro camino e intentar como transformar esto en, digamos, una cosa que tenga más intención poética, visual,
Absolutamente, yo sí.
y eso un poco como que también como que tiene que ver con Francia, yo siento, porque de mirar las cosas con más distancia y tiene que ver con Francia porque siento que en Chile había una mirada muy realista en torno al cine, bueno, en ese momento que yo estaba haciendo ese corto. Entonces, como que eso.
Sí, yo lo veo bien porque yo también noté que en tus películas, por ejemplo, no se trata simplemente de mostrar eventos reales, pero de mostrar un poco la vida que ahí se experimenta, digamos, la vida que es vivida, por así decirlo. Y eso me parece notable porque justamente esa forma poética permite de explorar una arquitectura de sensaciones, de sensibilidades, de afecto. Entonces no aparecen las cosas, digamos, simplemente como un testimonio, sino que hay una construcción de la vida que ahí se vive y eso es extremadamente sutil y difícil a veces de encontrar. Es una de las cosas que más me gusta, de hecho, de tu trabajo. Y es lo que me hizo pensar un poco en el título de esta entrevista que se llama A priori, vamos a ver lo que resulta al final, Memorias en reflejo. Porque después concretamente creo que tu cine sugiere una relación entre memoria, imagen y reflejo. Yo no sé si tú crees que esta relación describe algo de tu trabajo o nada que ver.
Sí, yo creo que como que tiene que ver con eso, como la memoria, como, digamos, construir una memoria, digamos que yo siempre me he estado cuestionando el tema de la memoria, más, no tanto como desde el punto, digamos, como, no sé, lo hace Patricio Guzmán, digamos,
Claro.
sino como más como una, como cuestionando en el torno de que yo no sé cuál es mi construcción de memoria, o sea, como que hay una especie de, como siempre dudar. De cómo se construyó, digamos, la historia en torno a mi familia, mi país, todo como que siempre está en duda. Siempre estoy en duda en eso, entonces como que una forma del cine permite como acercarse a reflexionar sobre eso. Por ejemplo, como yo con los cortos en comunidades mapuches me di cuenta de que mi abuela o mi bisabuela era mapuche, hablante mapuche, pero yo no sabía hasta que rodé ese corto que era así, ¿entiendes? Como un cine medio cine terapia, por decirlo así, cine terapia. Yo no sabía que entonces se me vinieron recuerdos de cuando era niño y veía a mi abuela vestida de mapuche, digamos, con la ropa de casa. Yo no sabía que era mapuche porque los mapuches que te enseñan con la ropa, digamos, con todos los adornos formales, como
Claro.
que los mapuches de casa, digamos, con las señoras con el pañuelo en la cabeza, esa cosa, yo no, yo lo vi en el campo y yo pensé que era típico de la abuelita, ¿viste? Pero no, es típico de las abuelitas mapuches. Y la cosa es que, y también palabras y cosas así, entonces como que empecé a decirme, bueno, el cine me está permitiendo, como digamos, recuperar o reconstruir esta memoria, pero a través de las personas. No a través de los libros, no a través de lo que me cuentan los historiadores, no a través de relato oficial. Porque también me di cuenta de, por ejemplo, la historia, yo soy de Punta Arenas, entonces la historia de la región de Magallanes fue escrita por el nieto de José Menéndez, el colonizador de la Patagonia. Entonces, como que esas cosas yo lo sé de adulto, pero cuando era niño yo creía ese libro como si fuese la Biblia de la historia regional.
Claro.
Entonces como que entonces se quebraron muchas cosas que te hacen cuestionarte Y también, por ejemplo, en el caso de Fantasmagoría, yo siento que era, yo tenía en el imaginario muchas cosas, o sea, como cuando era niño en la escuela, no sé, leíamos los libros de Baldomero Lillo, y también yo escuchaba mucho Violeta Parra y todas esas cosas, y que era la cantata Santa María, y tenía un imaginario de los obreros, de las revoluciones obreras, los movimientos sindicales. Y que estaba en mi mente, pero como en el momento que hice el corto yo no sab no lo co comprendía. Después, como que cuando surgen este tipo de instancias, como que uno trata de aterrizar todo y buscar una por qué uno está haciendo lo que hace. Entonces, como que trato de encontrarle un sentido, digamos, y empiezo a recordar por qué me puede ser que me interesó esto, pero yo creo que es como un vínculo, digamos, con mi manera de ver la cultura chilena, digamos, que es muy particular también, porque vengo de la Patagonia, porque, digamos, vivo en Francia ahora y como que he vivido muchos lugares también, he recorrido mucho Chile también, entonces como que tengo una visión regionalista, pero también como periférica, digamos. Como periférica al Chile que se establece, digamos, como y también muy diferente a la visión de los cineastas santiaguinos, digamos.
Qué interesante, porque eso que tú dices es un
Dame
poco.
un minuto, un
Sí,
minuto.
sí, sí.
Ok, súper.
Ningún problema. Eso que tú dices de un vínculo con la memoria y con la historia, pero que se construye a través de una búsqueda de sentido de los personajes que tú encuentras más que con algo que ya está construido a priori y que recibe todo el peso de la cultura tradicional y la historia que ya está un poco institucionalizada. En tus películas, la puesta en escena no es estratégica y como que evoca una cierta idea de la igualdad, que es extremadamente interesante porque todos las personas que ahí aparecen como iguales de alguna medida. Tú no te pones en una posición de altura en la que quieres transmitir un discurso y en tu puesta en escena esa manera de abordar a los contextos, las situaciones, los personajes, evoca esa búsqueda. Entonces los pone en una situación de sin jerarquía. Y eso se traduce en la puesta en escena porque a veces aparecen cuestiones que pueden parecer un poco prosaicas, pero resumen un mundo sensible. Y esa cuestión es verdaderamente admirable porque muestra también de cierta manera que cualquiera puede experimentar cualquier sentimiento también. Entonces pone a todos los seres humanos frente a esa sensibilidad y les da ese poder, digamos, que a veces no sucede con los documentales que son más estratégicos, en los que se busca un horizonte, entonces luego se busca también un camino para llegar ahí, y hay personas que aparecen un poco más arriba, un poco más abajo, desde ese punto de vista, porque el diálogo no se abre de la misma manera como una búsqueda de la historia a partir de la persona que tiene justo al frente, digamos.
Sí, yo creo que también como que hay una cosa de que, o sea, dos cosas, yo vengo de una formación muy técnica, que no parece la forma de que trabajo, porque, y que todo el tiempo como que he tratado de desprenderme de esa técnica, o sea, yo por ejemplo estudié audiovisual, entonces todo tenía que estar bien iluminado, todo sonar muy bien, y luego estudié cine, entonces como trabajé mucho tiempo en un canal de televisión, entonces sabía editar muy bien, entonces como olvidarme de todas estas cosas de la imagen ha sido muy largo y también como un proceso, como que siento de que había el momento que yo habito el cine, digamos, o habitaba, digamos, cuando hice estos cortos, era como todo muy preparado, digamos, muy maqueteado,
Claro.
como que tenemos que hacer un guión, tenemos que enfocar bien, tenemos que encuadrar bien, y como que eso le está dando una especie de muerte al cine, o digamos, de mi forma de ver el cine, como falta de espontaneidad, y digamos que se ha ido incrementando con con la inteligencia artificial, donde hay gente que hace guiones. O sea, yo veo mucha gente que ahora está trabajando en inteligencia artificial, y digamos que la inteligencia artificial puede copiar todo, pero no los errores, yo siento. Entonces, como en el momento que uno empieza a buscar los errores, es mucho más difícil para la inteligencia artificial hacer eso. Todas las partes que están fuera de una película, generalmente la inteligencia artificial no las van a analizar porque están fuera de una película. Entonces, como que tal vez una forma de trabajar, digamos, para alejarse, digamos, de este mundo.
Sí, yo veo eso también en tu puesta en escena porque los relatos a veces aparecen hechos de detalles, sin una función dentro de la totalidad narrativa. Hay una... ¿Sí? No te escucho.
Perdón, dame un minuto.
Sí, claro.
Dame un minuto,
Sí.
ya me voy a mover.
No te preocupes.
Ya, súper, perdón.
Sí, ningún problema. Sí, eso que tú dices de la inteligencia artificial y esta búsqueda un poco de reconocer los errores y que en alguna medida eso escapa a la programación justamente de ese tipo de dispositivos. Yo a veces lo veo que, por ejemplo, en tus películas los detalles no... O sea, tus relatos están hechos de detalles que escapan a una totalidad narrativa, digamos, y en esa medida aparecen también totalidad atmosférica, como cuadros que son inacabados en alguna medida, y todo eso hace un reparto de afectos, de ideas, de pensamiento, pero que no se puede totalizar. Y eso me parece maravilloso en tus películas porque nos hace sentir los eventos con esa entrada, digamos, con ese punto de vista donde las cosas no están resueltas, donde las cosas están siempre suficientemente abiertas, que es lo que me evocaba cuando hablaba de un poco de integrar el error.
Sí, y bueno, y también como que el último tiempo pensaba mucho esto de encontrar como una forma de trabajar, y como que realmente me di cuenta que me gusta el cine, digamos, de muchas formas. Entonces, como que también está bueno olvidarse, digamos, de la forma, ¿viste? Como que un poco lo que, digamos, yo siento que lo que, digamos, acabó con el colectivo Mafi fue un poco eso, que está muy fijado en la forma y poco en el fondo, digamos. Digamos, como lo más importante no era hacer un plano fijo, lo más importante era hacer una película y transmitir una idea. Y creo que, claro, como que, y eso es como, está bien tener un equilibrio entre los dos, pero digamos, cuando lo más importante es la forma, me parece que es un poco agotador también, como que para uno mismo es cansador en el sentido de autoimponerse, que tengo que hacer un cine observacional o cine con planos fijos o digamos que siempre ocupar ciertos dispositivos y se olvidan del humano, de lo que uno está filmando, digamos que era un poco digamos que, por ejemplo, en el caso de María, yo quería hacer un poco todo lo contrario a lo que estaba haciendo con Mafi, que era estar muy cerca de la persona, estar con la cámara en la mano, digamos, moverme mucho.
Completamente inmersivo lo que haces con ella.
Sí, claro, como, y claro, y ahí me di cuenta de un error que yo tenía, que era que, digamos, que con el que venía trabajando con Mafi era que estaba muy alejado de la persona, o sea, no estaba haciendo cines con las personas. Estaba como un observador, pero no estaba con un y ahí entendí otra forma de hacer cine en el sentido de que hacemos cine con personas, intercambiamos, y eso es rico, lo rico del cine. Y eso me ayudó mucho, la verdad, como que fue una, como que ahora veo de otra forma el cine, digamos, como a partir después de eso, porque si no, no habría. Digamos, entonces como que si bien como que me gustan mucho las formas del cine, pero también entiendo el riesgo de eso, ¿entiendes? Como que
Yo sé, yo a mí me evoca la palabra política, esta manera que tú tienes de hablar, de acercarse a las personas, ¿sí? Es que para ti tiene sentido en tu práctica cinematográfica la palabra política o la palabra imaginarios políticos.
Sí, o sea, por sobre todo que creo que, digamos, como es una forma de habitar el cine, o sea, como que uno de los grandes, como siempre cosas que yo reniego es que siento que muchos, digamos, bueno, hay un poco de exitismo con el cine, como que hay gente que cine porque le gusta el cine o transmitir ideas, y hay gente que hace cine porque quiere estar en festivales o quiere triunfar, digamos, como que hay una especie de engaño en esta forma de hacer cine, y digamos que yo prefiero evitar una idea de hacer cine más como tal vez tú lo defines como político, ¿sí? Puede ser, como más esta idea de por amor por el cine, por la gente, por reflexión de la sociedad, digamos, reflexionar sobre cosas de la sociedad y digamos, como perder, digamos, también como este lado más del cine del exitismo, digamos, sea, que digamos que no está mal, o sea, hay gente, pero hay gente que, o sea, digamos que para mí una película no es sustentable solo para eso, digamos, como que es como lo que yo llamo un bebé muerto, digamos, como un bebé muerto es como, puede ser muy lindo todo, pero si está muerto no es nada, digamos, no, es terrible. Entonces, muchas películas sufren de eso, o sea, como que si para mí lo más importante es entender lo que quiero decir, lo que quiero transmitir y hacer algo. Y si el universo calza bien para que eso se difunda o tenga una cabida en algún lugar, genial. Esa es como el orden, digamos, de las cosas.
Claro. ¿Y qué filmas tú concretamente, crees tú? ¿O qué imaginario político resulta de tu cinematografía? ¿Por
O
qué
sea,
tu bebé está vivo, digamos? ¿Qué es lo que está vivo en tu bebé?
yo lo que he detectado es como que si bien es algo que no es algo que, digamos, que podría decir que está establecido, porque digamos, mi cinematografía es muy corta como para decir algo así como una marca, pero sí hay un interés por las historias relegados de las personas que quedaron fuera de los relatos históricos, por ejemplo, o los fracasos también. Son cosas que me interesan porque, digamos que siempre hay una idea de contar la historia de las personas que triunfaron, de los logros, bueno, y eso, digamos que es una perspectiva muy... No sé si es colona la palabra, como de colono, pero es como de imposición histórica, digamos, del poder. Entonces, como que mi idea de trabajar esta historia de las personas que no deberían por qué estar en una película, digamos, o porque la gente o no se imagina que podrían estar en una película. Es imponer que hay otras visiones, que hay otras formas de vivir la vida, que hay otras, digamos, mini esperanzas. Y entonces, como que creo que sí podría como definir que mi trabajo va hacia allá, como de intentar de crear otras posibilidades. O reflexionar sobre otras posibilidades de vida o de formas de ver la vida a través de personas, obviamente. Ahora, por ejemplo, estoy pensando mucho en reflexionar más como sobre la historia, digamos. Bueno, también antes lo he hecho, pero ahora en concreto estoy con un proyecto que reflexiona sobre la historia y poner en duda, digamos, poner en duda todo lo que nos han dicho, todo lo que no. Pero sí, o sea, como me interesa eso porque también yo vengo, digamos, de un lugar, digamos, como una zona extrema de Chile. Tampoco crecí, digamos, en el centro de la ciudad. Era de la periferia, de la periferia. Entonces, eso me permitió como tener una mirada mucho más alejada de las cosas, pero también ver la vida como... Digamos, como no desde un lugar de comodidad, digamos. Entonces, como que me interesa retratar eso, como las personas que, digamos, como que ma se mantuvieron al margen o que fueron marginadas o que los explotados. Porque, digamos, también es como mi familia también, como el lugar que yo habito. Entonces, es como que me es mucho más. Me hace mucho más sentido. O sea, como tal vez un cineasta de la élite, es mucho más fácil retratar la vida de la élite, porque yo no la entiendo, no sé.
Eso a
Eso.
mí me cautiva particularmente de tus películas porque yo me identifico personalmente también a eso que tú describes. Es interesante porque yo creo que tu poesía audiovisual, a través de la evocación de esos imaginarios políticos que tienen que ver con fracturas, con derrotas a veces, con opresiones, con resistencia, finalmente instituye una comunidad. Pero es una comunidad que no se puede resumir a una ideología o no se puede resumir a un concepto concreto, sino que la muestra en su despliegue. Digamos, no por síntesis, sino que por extensión. Y eso me parece verdaderamente admirable. Es como lo que dice a veces Jean Rancière, que habla de una democracia sensible, digamos, que no es sintética, digamos. En todo caso, es el imaginario político que me evoca cuando veo tus películas, como un imaginario político que instituye una comunidad de la disidencia, del desacuerdo, de la fractura, de la heterogeneidad también, de la diversidad, de la diferencia. No, no
Sí,
es,
sí, yo creo que un poco eso, pero también hay mucho de, como te decía, esto como de random, como una cosa random, como que en realidad trato de atajar lo que puedo hacer, digamos, como que, y eso es muy extraño, o sea, como, o sea, hay algún, creo que Ignacio Agüero hablaba un poco de esto de trabajar como a proximidad, que él tenía como esta relación de trabajar a proximidad, claro, como que yo tengo una, no logro trabajar a proximidad, pero sí trabajo a proximidad de las cosas que me llevan, digamos, que me mueven. Que a veces puede ser, claro, un viaje, una beca de algo, y como sé que es oportunidad para hacer cine, intento de hacer algo, entonces también eso también provoca de que tenga muchos proyectos a medio terminar, muchas cosas que fracasaron, o muchos cortos que tal vez están hechos técnicamente, no sé, a la rápida, por decirlo así, no sé cómo decirlo, pero digamos que no son técnicamente tan prolijos, que podrían ser mejor, pero también en una forma así, es como vamos a hacer y en el hacer, como ir creciendo, digamos, porque es la manera de habitar el cine y sobrevivir, digamos, en el mundo del cine, digamos, como si no lo hago así, como que siento que me hundo, o sea, si me largo a pensar el proyecto en 10 años, yo no soy un constructor, digamos, de edificios, soy un constructor de pequeñas casitas, así como...
Pero a lo mejor eso te da un acceso privilegiado también a ciertas realidades, por ejemplo... Con María acá, no sé cómo abordaste el rodaje, pero ahora cuando hablabas de eso de rodar rápido y tú integras directamente tu voz, o la cámara a la mano no está para nada oculta, pero al mismo tiempo te introduces en un mundo que tiene que ver con la memoria, con la presencia, con la subjetividad. ¿Cómo organiza eso, incluso cuando las cosas no están previstas, pero empiezan a suceder, digamos? ¿Cómo te plazas como cineasta? ¿Cómo lo viviste, por ejemplo, concretamente con María acá?
Yo creo que era más me preocupo de encontrar, en este caso fue encontrar ella y saber que ella puede, como digamos, tiene algo que me interesa a mí. O sea, como que eso fue lo más interesante. O sea, lo primero es como saber que ella es el personaje. Eso es lo más... La primera capa, entonces ya ahí ya tenía aseguradas ciertas cosas. Como que sabía que ella tenía una idea combativa, como esta idea de como también de resistencia, digamos, que a mí me interesaba, que retratar. Y lo otro es como, digamos, que yo me iba adaptando a un poco al caos, digamos, permanente, que era ella, que tratando como de controlar las situaciones. Entonces, como que la película también, yo no lograba controlar nada, entonces yo tenía un par de ideas de cosas a grabar que nunca resultaron, y me di cuenta de que había que explorar, digamos, lo performativo de entre los dos. Entonces, como me dije, es imposible que yo me borre de esta película, es imposible que yo trate de controlarla o que logre estas acciones. Entonces voy a explorar ese mundo que era un poco sin saber a qué iba a llegar. Y eso, y como... Y creo que, digamos, como que había mucha curiosidad por entender su universo, que yo no entendía, como digamos, que su vida, no entendía la historia, como que también como sentarme a un poco a escuchar, ¿viste? Como de... Entonces, como de esta primera escucha, como que creo que salieron cosas que podían ser interesantes, digamos, como el encuentro de dos personas que se conocen y que son un poco también un poco... Ella era un poco como no sé, como fue, estaba un poco fuera de la sociedad, y a la vez, como si bien vivía hace muchos años en Francia, estaba también como, siempre era como considerada como alguien fuera de Francia también. Entonces, como que teníamos que, por ahí teníamos un vínculo particular que yo también me sentía como un, como, digamos, como un ente extraño en la sociedad francesa. Entonces, como, creo que esas cosas congeniaron bien y como que me ayudaron un poco a esta relación y también eso, como yo creo.
¿Y cómo lo hiciste en Antulihuén o
Antul.
Aucinco, el eco de todas nosotras?
Sí, en
Porque
el caso
hay
de
otro
Antul.
trabajo también con el cuerpo, con la voz, con los materiales y además con una comunidad, digamos, hay esta idea de colectivo que es subyacente, digamos, que tiene que ver justamente con una historia también, que para nosotros los chilenos es extremadamente importante.
Claro, yo creo que es como, esto es como, yo separo María K, Fantasmagoría, y Antul Iwén, y Ahuquinco, el eco de todas nosotras, los separo como, digamos, como dos mundos totalmente aparte, por el sentido de que estos cortos fueron concebidos en una residencia en Ercilla, que yo hice el año 2019, entonces como que partió todo al revés. Yo llegué y obviamente alguien que llega a Arcilla, como que ya es cineasta, como que le va a interesar mucho más como el conflicto mapuche desde el lado como más combativo o más como guerra, digamos, como el Estado contra los mapuches, tortura, que era lo que me interesaba al comienzo. O sea, yo quería grabar a los niños mapuches que habían sido torturados. Pero después me dije, la gente realmente como que no estaba ni preparada, ni quería esto. Y como yo dije, como que mi plan número uno, dije, lo que hagamos tiene que tener sentido en el territorio. Da igual, eso era lo más importante. Ese era como el punto de partida de esos cortos. Y entonces convoqué a un par de gente. En el caso de Antuiligüen, era como que yo tenía una casa, en realidad una casa así muy simple, con unos vidrios, que era un antiguo local de en Ercilla, y le puse afuera un letrero que decía Museo a cielo abierto, Ercilla. Entonces la gente pensaba que era un museo y entraba a mi casa. Y un día entró esta señora y me dijo, ¿qué es esto, el museo? Y me dijo, yo tengo una historia importante a contar. Y era esta señora Antuligüen. Y bueno, yo como que ya sabía que todo el mundo entraba a mi casa, yo tenía preparado café, té, cosas para comer así rápido por si alguien entraba. Era un poco la performance de la residencia y estaba preparado y bueno, llegó ella y conversamos y luego ella me dijo, ya, me gustaría contar mi historia y empezamos a hablar y ella un poco dio el pie de partida de lo que era, quería hablar. Digamos que de ella es como la intención de la película. Entonces nosotros lo que hicimos con Diego y con Paula, que hicimos la película, el corto, era un poco ponernos a disposición de todo esto, como si fuésemos, digamos, como poner nuestra expertise, digamos, para hacer este corto. Y después, yo no sé qué versión viste de Antuligüen, pero hay una que ahora es con archivo. No sé si viste con archivo o sin archivo, pero bueno, la cosa es
Sí,
que,
yo vi con archivo.
ya,
Es
con
que
archivo. Bueno. La cosa es que después, bueno, ahí yo le metí al montaje y primero Diego montó y después yo monté y bueno, y esto fue muy rápido, o sea, todo esto fue hecho muy rápido. Y en el caso Quinco es lo mismo, trabajamos con una comunidad mapuche y la comunidad mapuche nos dijo, queremos trabajar sobre esto, sobre los telares y la historia de esta señora Rosa. La señora Rosa. Bueno, al comienzo, viste, como yo no estaba muy seguro, como dije, vine aquí a Arcilla, el lugar más como candente a trabajar sobre telares, como es como, y después como hablar sobre la historia, y como que tenía mis dudas, y luego como que empecé a entender como la importancia de esto, o sea, como, y la importancia para ellos, o sea, como. Lo que pasa en el caso de Ahuquinco, Este corto tuvo fue muy importante localmente, o sea, lo local, porque lo que pasó es que después que nos fuimos, llegó la pandemia y esta señora se murió, entonces como que se transformó como un ícono local. Y todo el mundo la recordaba y a nosotros hicimos este corto y además hicimos un mural con su cara. No sé, como que hicimos como todo y después como, porque el Museo Cielo Abierto, la residencia que estaba haciendo, no solamente hacíamos películas, hacíamos murales también, hacíamos, no sé, un montón de cosas. Y era una idea de inventar un museo en un lugar que no había cultura.
¿En un lugar que qué?
Como inventar un museo a cielo abierto en un lugar que no había
Ah,
ningún
sí.
espacio cultural.
De acuerdo.
O sea, como que nos dimos cuenta de la precariedad cultural, que no, porque había mucha gente que había hecho obras con comunidades mapuches o en arcilla, pero que no se mostraban ahí, como que no había nada, o sea, nada, o sea, solo tanques y un lugar horrible, digamos. Horrible, horrible. Entonces, como que en el fondo dijimos, ya, bueno, lo más sensato es trabajar de manera local. Y eso, y como que en el caso de estos cortos fue muy como que desde las agrupaciones o la gente trabajamos. Entonces hay un periodo como de encuentro, escucha, entender como que quieren relatar, de frustración también, porque uno tiene una idea como una especie de, digamos, como el cine capitalista, que es como, yo quiero hacer mi proyecto aquí, pero sí preguntarle a la gente, ¿viste? Como un poco construir edificios. Dunas, digamos.
Claro.
Y entonces como que pasa eso, como que quieren como construir un imperio en un lugar como que imposible construir. Y entonces yo pensaba la forma al revés, construyamos con la gente y ellos que sean parte de la obra y que se sientan como que es de ellos también. No que nosotros lo utilizamos para hacer esto,
Claro.
que es como siempre lo que se hace. Gente que la filman y después no sabe dónde está el corto, no tiene copia, nunca fue ninguna proyección, como que no tiene ningún disfrute de esto.
Claro.
Y es como, entonces como que quería que de alguna forma ellos disfrutaran y ellas disfrutaron mucho, o sea, como la verdad fue muy positivo en ese sentido. Para mí fue inesperado también, porque de hecho esos cortos yo pe no pensaba que saliesen del mismo. No sabía que le iba a interesar más gente.
Es interesante lo que dices porque está la noción de colectivo en la preproducción, en el trabajo de fabricación, después está el colectivo de nuevo en la puesta en escena y está esta idea de territorio que finalmente se abre porque gracias a la película puede ser compartido, digamos, pero siempre en ese esquema de ausencia de jerarquía en alguna medida, digamos, que hace que el diálogo sea igualitario. Yo no sé cómo ves tú justamente esta idea que tú introducías al principio de esta conversación de cine colectivo. ¿Qué quiere decir concretamente para ti? Yo lo entiendo un poco a partir de lo que dice, ¿eh?
O
Simplemente.
sea, yo creo que todo el cine es colectivo, o sea, es como que uno trabaja con mucha gente, entonces debería como integrar a estas personas, como toda creación es colectiva en ese sentido, pero creo que, claro, como para mí es como otra forma de entender el cine, o sea, creo que no hay diferencia entre el cine y el cine colectivo, o sea, como que tal vez como podríamos decir el cine de autores, como que casi suena como, claro, como que yo habito los dos espacios, yo siento ahora. Entonces, como por eso me interesa a veces separarlos, porque siento que los dos espacios no habitan lugares muy diferentes y también como es bueno mantener los dos, porque, por ejemplo, el cine colectivo, que está más ligado a veces como al mundo más precario, más periférico, menos técnico, menos recursos, como un cine con menos difusión, como que pasa más invisible, digamos. Como, y el cine autor está más ligado a la industria, a los festivales de cine, a los críticos, como al mundo más intelectual. Entonces creo que hay que crear un puente entre los dos, pero es difícil. O sea, como es difícil, por ejemplo, hacer que un cortometraje como Auquinco se logre como difundir en festivales de cine más de autor, digamos, como que no hay un interés genuino por eso, digamos, porque es un lenguaje también muy, muy, muy local, tal vez, complejo, y también como la forma en que fueron concebidas las obras no son las mejores para el cine autor, como técnicamente o como, claro, como que esta precariedad, como que hay un estándar mínimo para los festivales a veces que bueno, y eso, yo creo que también hay una forma, ahí es difícil de entender, como, de hecho, creo que esos dos cortos, ahora recién le estamos poniendo subtítulos al inglés. O sea, recién porque no, la gente no, por ejemplo, en el caso de Anturiwen, pusimos los subtítulos en portugués la semana pasada porque nos pidieron para un cineclub en Brasil, no sé dónde, y porque lo van a pasar dos veces en Brasil, no sé dónde, yo no, como que me perdí un poco. Y luego a Auquinco también, ahora como estamos haciendo un subtítulo en inglés, porque hay gente que quiere verla. Anturiwen se mostró en Francia por primera vez en un festival que se llama Le Nouveau Printemps en Toulouse, hace como un, bueno, todavía se está mostrando en una exhibición fija. Entonces, como que yo también he hecho un esfuerzo de intentar darle espacio a estos como cortos que estaban hechos, digamos, estaban destinados un poco para evitar la periferia, tratar de llevarlo un poco más hacia el centro, porque sabiendo de que hay un rechazo también, que a la gente no le gusta. O sea, yo sé, por ejemplo, en Toulouse me dijeron como, bueno, ¿quieres presentar algo? Yo dije, sí, voy a presentar ante Luis. Y yo sabía que eso no les va a gustar, ¿cachai? Como, o sea, le habría gustado mucho más Fantasmagoría, no sé,
Fantasmagoría, sí.
claro. Entonces, como que yo quería como también como darle oportunidad de que otras historias se puedan ver, como que, como, y que eso, como
Interesante tu defensa porque ahí estás resistiendo incluso contra ciertas cuestiones que eventualmente podrían ayudarte como cineasta, digamos, para perseverar con la visibilidad de ciertas películas, digamos.
claro, entonces un poco eso es como aprovechar estos espacios también para difundir cosas que a veces que tú sabes que no tendrían por qué estar ahí. Por ejemplo, la Casa de Velázquez hizo un evento en el Museo Reina Sofía el año pasado y también mostré a Antoine, que me parecía como muy significativo que a Antoine se muestre en el Museo Reina Sofía. Entonces,
Claro.
como que. Y era como un poco chistoso, ¿viste? Como que. Obvio que ellos querían que muestre otra cosa, no sé, como que. Pero tampoco tengo tantos trabajos. Entonces, como que también hay un poco de las dos cosas, como que
A lo
tampoco puedo
mejor no
decir.
tienes tantos trabajos, pero son justamente diversos, ¿te fijas? Porque entre María acá, Fantasmagoría y las películas que estamos hablando ahora, hay una diversidad que es importante. Pero al mismo tiempo, yo no sé qué podrías decir, te lo formulo más bien como una pregunta. ¿Qué continuidad te parece más decisiva entre esta distinta obra? ¿Hay una continuidad o qué piensas tú? Y si hay
No,
una, ¿cuál es la más decisiva? Así.
no sé, yo creo que digamos como esto, ahora está como difícil para mí evitar el cine más colaborativo, colectivo, porque vivo en Francia, pero es una cosa que me gusta mucho. Yo creo que no hay un no creo en una forma ahora. Como que en algún momento estuve haciéndome la pregunta de qué camino debo continuar, como en el sentido de. Pero claro, como a mí me interesa mucho, creo que Fantasmagoría y María K. son muy parecidas en el sentido de que de que las dos como reflexionan con archivo también. Eso creo que es algo que todo lo que estaba intentando hacer es con archivo también, como dar un juego al archivo, digamos, grabar, pero también utilizar archivos. A eso voy, y eso es un poco lo que he estado intentando, de que se puede repetir. Y en el caso de, no sé, no creo que siga una línea.
Claro, no veo
Eso
una
es
continu
lo
no, no, no ves algo que sea decisivo en términos de continuidad. No.
No, creo que, claro, como que en algún momento me puse la cabeza y dije, ya voy a continuar haciendo películas, una como Fantasmagoría, otra como Mariaca, como una forma, como digamos, una más libre, digamos, con la cámara y en su forma, y otra más pensada como desde el montaje. Una más del rodaje, digamos, más como... Y ese es como el punto que estoy, digamos, como que ahora estoy desarrollando una más desde el montaje y espero hacer otra más desde la cámara. O sea, como más como en sentido más como movible, más vivo, como hablábamos, y otra más como estático, poético, reflexivo, digamos, que es como las dos cosas que dos caminos que me interesan, y creo que como que me hice mucho esta pregunta, entonces como que pensaba, dije, el cine es como tan, hay tantas formas de hacer cine y es tan rico que sería un poco injusto también cerrarse en una forma de hacer y cerrarse en un relato todo el tiempo. Como que, y entonces esa fue mi, como que me interesa, me gusta tanto el cine que me gusta explorar todas las formas de hacer cine. Incluso el último tiempo he pensado en hacer ficciones, ¿viste? Como que no es como, creo que también esto de la estética y de la forma, si bien puede sonar un poco, no sé, un poco extraño, pero pensaba que era un poco, cuando uno impone una forma, una forma de trabajar, una estética, siento que también es, volvemos a este relato que es medio como cine burgués, como porque claro, para imponer una forma tienes que tener ciertos parámetros. O sea, por ejemplo, digamos que a mí me gusta mucho hacer traveling. O, bueno, para hacer traveling necesito una cosa técnica mínima y eso ya la película vale, cuesta algo mínimo. O me gusta mucho, no sé, hacer cine, película, no sé. O hacer cine, bueno, son cosas que o sea, a mí no me importan, ¿no? O sea, como que no me importa la forma. Si bien hay formas que me gustan, como te decía, la forma como más como de montaje o de cámara directa, pero no me cierro, o sea, cada película la trato de abordar a partir de su naturaleza. No sé, si en el caso, por ejemplo, de Auquico era como hay que grabar algo, hay que hacer algo, tenemos una cámara, un trípode y un micrófono y vamos a hacerlo, no vamos a esperar hasta mañana. Era así, no vamos a conseguir dinero para la producción, vamos a hacerlo con lo que tenemos. Y eso provoca problemas porque, digamos, teníamos un trípode era muy malo. Una cámara más o menos, ¿viste? Como no tenía y eso, no teníamos dinero para postproducción, no teníamos dinero para técnicos de cine, el sonido lo hizo una chica de la comunidad mapuche, entonces como, ¿viste? Como
Pero esa apertura y esa flexibilidad es una cuestión que me parece completamente asumida en tu trabajo, digamos, y me evoca una idea de gesto político en el fondo también.
sí, yo creo
No
que
sé
tiene
qué
que ver
piensas
con
tú.
eso. Yo creo que sí, eso es una mi forma de habitar el cine, digamos, como de partir de hacer con pocos elementos, con lo que hay a disposición y ya, es como poco eso. O sea, obviamente me gustaría trabajar con, no sé, con grúas, con no sé, con muchas más cosas, hacer cámaras volando, no sé, como todo el mundo, como todos los cineastas, yo creo. Entonces, pero también hay que entender que la realidad del cine no es así, o sea, mi forma de ver el cine no es así, entonces, y no puede ser que porque quiero hacer una cámara, no sé, que va volando, sea un impedimento para hacer una película. Eso es lo técnico, no puede ser un impedimento para hacer una película.
En todo caso, viendo tus películas, a mí me parece como una fuerza en el fondo, porque es lo que crea ese efecto de democracia sensible, de comunidad, de la disidencia, porque hay un diálogo creativo que viene a veces de esa precariedad que es completamente asumida, porque es diferente si uno se dice, uno tiene un guión preestablecido y el plano uno lo imaginó 10 veces y luego uno no lo puede rodar. Es posible que el efecto sea la frustración, digamos, en la misma puesta en escena, pero cuando uno asume esto como un dispositivo de creación, a veces puede funcionar o no, pero en tu caso yo creo que funciona bastante bien, digamos.
Pues, sí, claro, o sea, es que es mucho más, claro, es como creo que tiene que ver con esto que decía el azar, como ver que sale, como más como crear como el ambiente, que todos los elementos cohesionen bien. Por ejemplo, en el caso de las comunidades mapuche era un trabajo de, digamos, de preproducción muy grande, que yo pasé mucho tiempo con ellos, comiendo, tomando té, no sé, tomando mate, compartiendo cumpleaños, año nuevo, y luego hagamos algo, ¿viste?
Claro.
Es como a partir de la confianza, de la relación, y también en el caso de Fantasmagoría, yo pasé un tiempo ahí, como compartí con la gente, y como y los escuché, y después viene la obra.
Claro, eso se ve en las películas, porque no hay una imposición justamente de un esquema. Se nota que hay esa igualdad, digo. Cuando
Sí.
yo pienso en la palabra democracia sensible, lo pienso en términos concretos de una igualdad en el intercambio, en el reconocerse, en el despliegue de la sensibilidad, de los afectos, de los sufrimientos, evidentemente, de los fracasos que aparecen evocados en tus películas.
Sí, es como crear a partir de los territorios, eso,
Qué interesante esa idea.
sí, crear a partir de los territorios y no desde el centro, que era, viste, como que mucho tiempo, como yo venía de Punta Arenas, reivindicaba esta idea de que de crear desde la región, como crear desde afuera, digamos, como que esta idea de la construcción de Chile era muy, desde una oficina en Santiago se planeaba todo el país, ¿viste? Como se planeaba cómo iba a ser una casa en la Patagonia, pero la hacían personas que nunca habían ido a la Patagonia, no sé, o que no sabían nada de la Patagonia. Y un poco así también la forma de hacer cine y una forma de hacer cultura, todo, yo sentía que era un poco así. Entonces, como eso, entonces como que tenía esa idea. Ahora no tanto porque ahora vivo como digamos en dos mundos, tres mundos, no sé, como un poco estoy como aterrizando esto. Entonces como claro, ahora estoy como aterrizando esta idea de habitar Francia y a la vez como trabajar como en Chile o en Latinoamérica, como sí, como en Latinoamérica.
¿Tus proyectos
Pero
futuros van en ese sentido?
sí, o
Latinoamérica.
sea, por ejemplo, yo como te dije, soy de la Patagonia y no tengo ninguna película rodada en la Patagonia. De hecho, muy gracioso que Fantasmagoría sea en el desierto, es como todo lo
Sí,
contrario,
claro.
como todo muy absurdo. Entonces me gustaría hacer una película en la Patagonia y ahí estoy planeando una, que yo creo que va a ser lo más próximo, o si no, eso, si no tengo otro proyecto de corto. Tengo un corto que nunca he logrado terminar en la Amazonía, que estuve haciendo una residencia en la Guayana Francesa. Entonces, Estoy ahí terminando un montón de cosas, viendo qué sale, y también en paralelo yo soy productor de cortos, de cosas, y también un poco como para que me permite, bueno, trabajar con otros y también ganarme la vida y también difundir mi trabajo, digamos, porque me permite estar como circulando en festivales todo el tiempo o estar encontrando gente que tiene fondos o posibilidades, y también como me ayuda como a valorar mi trabajo de otra forma.
Interesante.
Entonces me voy a rodar en diciembre probablemente un corto como productor y el próximo año un largo como director, pero entonces, esa no sé cómo va a terminar.
Muy bien.
Pero sí, esos son como los proyectos, pero claro, como te digo, no sé qué va a resultar como todo eso. Y estoy ahora montando un corto, por esto de la Casa de Velázquez, me invitaron a hacer un documental sobre el olivo en Andalucía. Y nada, es para el Museo de Écija y es como un documental de comanda, digamos. Entonces, con el material que sobra del documental de comanda, voy a intentar hacer un corto.
Ah, mira qué interesante. Dos pájaros, dos puntadas de un hilo.
Claro, es que era el momento que tuve así como para, digamos, tener material y tener material suficiente para trabajar, digamos, y también tenía plata para rodar con un sonidista, bueno,
Claro.
producción, como que no se da siempre.
Claro.
Entonces, y bueno, y habían historias interesantes que podrían ser una historia de cualquier lugar, digamos. Entonces pensaba que en este momento empecé a pensar, dije, da igual el territorio, como lo importante es que trabaje en las líneas que me interesan. Que podría ser como, pues, digamos, la historia de los trabajadores o la memoria es muy similar en todos los países. O sea, me causa la misma sensibilidad, digamos, un golpe de Estado en Perú que un golpe de Estado en Chile. No sé, como, si bien estoy más vinculado a Chile, pero como que intento no sé, no perder esta sensibilidad por lo otro, ¿no? Que a veces es muy, muy fácil perder. No sé, creo que uno puede trabajar a partir de lo que sabe y ha vivido en cualquier lugar. Como que personas explotadas o personas que vienen relegadas del sistema, ahí en todos lados,
Seguro,
¿no?
seguro.
Sí.
Interesante porque lo que dices ahí muestra un poco de nuevo esa continuidad, igual hay una continuidad de ese gesto político, como asumida como cineasta y que da también una orientación temática.
Sí. Sí, así que ahí estamos.
Sí, pero le voy a pasar que está mi compañera acá, le voy a pasar su computador que está justo aquí al lado.
Dale, dale.
Y no sé, yo creo que sin duda podríamos hablar más, pero veo que el tiempo pasa.
Pero mándame preguntas, o sea,
Claro, te agradezco. A partir lo que voy a hacer, a partir de esta conversación, enviarte las preguntas, si tú quieres, y cuando tú puedas. Me responde y ahí, con función de eso, yo te mando el artículo y cómo lo pienso, bueno, la entrevista, quiero decir. Y cuando tú la valides, se la mando a Alberto, a
Okay.
Alberto da Silva, y te pongo en copia, por supuesto, del mail cuando se lo mando a Alberto. Así que vamos con comunicación los tres para. A ver cuando se publique todo eso, porque yo mismo no sé. Entonces ahí nos va, ahí vamos a estar en diálogo luego los tres.
Okay, súper, sí. Y si tienes dudas, también puedes consultar. Hay una entrevista que me hizo Cre Luz, que está colgada en internet, es como de, sobre cine colectivo, está en francés. Creo que se llama De Mafia a Dogla o algo así.
¿De mafia cuánto?
A Dogla.
A Dogla. Ah,
Dogla.
sí, el colectivo latinoamericano.
Sí, claro. Entonces, es más centrada en lo de Mafi, pero ahí hablo como un poco de de los procesos colectivos, cómo se hicieron las pelis. Son como 9 páginas y muy largas, muchas preguntas. Pero yo no me acuerdo exactamente qué hablé, pero puede ser que hay un par de cosas si necesitas. Como
Ah, voy a ir a
esa
leerlo.
entrevista es del año 2020.
2020.
2020. Entonces,
Ah,
como
gracias por la referencia.
2021. Sí, que es como creo que ahí hablo mucho de los procesos colectivos, como mi visión también.
Muchas gracias. Y bueno, yo igual ahora te mando preguntas y todo eso, pero bueno, voy a leer esto antes también. Voy a retomar un poco todo lo que hemos conversado para que sea lo más pertinente. Y luego cuando yo te mando las preguntas, haz lo que quieras, digamos, ¿eh? No, no te sientas obligado ni de responder todo.
No, pues.
Haz lo que te convenga a ti, lo que te interese, lo que sea útil, lo que tenga sentido. No hay ningún problema, no hay ninguna condición, es que la pregunta 1 es más importante que la pregunta 2, no tiene ningún sentido eso
Ah.
para mí, digamos así. En todo caso, un gusto hablar
Sí,
contigo
claro. Muchas
porque
gracias.
me aprendo un montón de tu trabajo, así que en realidad me gusta un montón, así tuve la suerte de encontrarte por azar en esta cuestión de la casa de Velázquez, pero cuando me enviaste las películas y todo eso, tu cine me es sensible, digo.
Muchas
Y
gracias, muchas gracias. No, y gracias por el interés, gracias por la entrevista, porque yo realmente no difundo mucho mi trabajo bien, no lo hago muy bien en ese sentido. Entonces está bueno que se conozca, digamos, como las formas, no sé, como me interesa también comunicar eso porque al final como que las obras son una cosa, pero también como fueron construidas es muy interesante, o sea, como y claro, la gente no tiene por qué saber, digamos, no tiene por qué saber, digamos, que las obras se construyen así.
claro.
Uno ve películas, no sé.
Sí, yo a veces tiendo a cuestiones que son un poco. Siempre tengo una entrada que a veces un poco que viene de la estética, un término filosófico, ¿eh? Pero no la estética como cuando hablamos que de la forma como condición, sino que en términos como de campo disciplinario. Que a veces como que me olvido de hablar un poco de la producción misma de las películas. Mis colegas lo hacen mucho. Pero bueno, es porque así yo entiendo las cosas y a veces porque yo entro sobre todo cuando veo una película y me gusta, estoy fascinado por la película, digamos, como objeto y a
Obvio.
veces me interesa menos saber cómo se produjo, pero me interesa ver los efectos que produce, todo esto que hablábamos del reparto sensible, en tu caso de estas evocaciones de imaginarios políticos democráticos, de igualdad, para mí son súper sensibles ese tipo de cuestiones, digamos. Entonces, eso es lo que me atrajo en primer lugar de tu trabajo, digo. Y la evocación de todos esos imaginarios que ponen en relación la memoria, la historia, y los actos de presencia, de palabra, son extremadamente significativos para mí. Por eso me encantaría poder trabajarlo con los estudiantes también el próximo año.
Sí, estaría súper, claro, claro, y quizás tengo otras cosas a mostrar.
Ah, mira qué interesante.
Sí, ahora estoy tratando de salir de la sequía. Hace mucho rato que no termino nada.
Además me tocó cuando hablaste de, porque yo trabajé muchos años para la televisión también, esto de deshacerse de todo ese tipo de gestos, bueno, era una industria, yo hacía un reportaje por día, ¿te imaginas, bueno? Con el ritmo
Claro.
televisión, pues bueno.
Claro, sí, un
Y
ritmo.
enviado para todos lados, haciendo montaje en las estaciones de trenes o en un hotel cualquiera, y volver y levantarse y no saber dónde estás ni qué se pasa, pero tener un ritmo así de imágenes y producir, porque va a
Ajá.
salir, va a salir, va a salir, envíalo, envíalo, envíalo. Cambia el plano
Claro.
2, cambia el plano 3, enviarlo y grabar, pues bueno, yo casi no miraba lo que grababa, así era un autómata, digamos.
Eso, sí, es como es un poco, sí, peligroso, ¿no? Y también como muy preocupado siempre la técnica, de que tiene que verse bien, que tiene que estar bien
Claro.
iluminado, bien, escucharse todo perfecto, no tiene que haber
El
ningún
estrés ya,
ruido.
el estrés que tiene ahí no te permite tener la mente para extrapolar y dejar que el evento que está al frente tuyo o contigo surja, digamos, en alguna medida.
Claro,
Uno
exacto.
está borrándolo con lo que uno va a buscar, pues, bueno.
Exacto. Y que creo que eso es como el problema, digamos, de la televisión, el cine más de industria.
Entonces me gustó
Como
eso porque me da, bueno, ahora yo me desligué un poco de todo eso con la tesis que estoy haciendo ahora y con el trabajo que hago en la Sorbona como profe, etc. Pero no lo he hecho por una práctica audiovisual, pues, bueno. Y lo que tú me dices me dan ganas de volver a tomar una cámara y hacer cosas, digamos. Pero bueno, no tengo para nada el tiempo ahora. Sí. Creo que se pegó la imagen. No, no, no te veo y no te escucho. No sé si tú me ves o me escuchas. Bueno, voy a cortar porque creo que estábamos despidiéndonos.